El pasado 9 de junio se abrió una nueva era en el deporte español.
Esquina, es inicial cárcel, buenísimo. Entra a la derecha, cruzada la línea, ¡a la línea! ¡Es que la ha puesto en la línea! ¡Qué bueno eres, niño!
Carlos Alcaraz consiguió su primer Roland Garros y su tercer Grand Slam. Muchos lo han señalado como el heredero de Rafa Nadal, el mejor deportista español de la historia, y Carlos Alcaraz solo tiene 21 años recién cumplidos. Una buena forma física, entrenamiento, técnica, en ocasiones algo de suerte en un partido. Estos son algunos de los componentes, de los ingredientes que hacen que un deportista llegue a lo más alto. Pero hoy tenemos a una persona que tiene mucha responsabilidad en lo que sucedió el pasado 9 de junio. Juanjo López es uno de los miembros del equipo técnico que trabaja con Carlos Alcaraz y hoy vamos a charlar un rato con él de este éxito del tenista español. Juanjo López, buenas tardes y bienvenido a Herrera en Cope.
Buenas tardes y nada, muchas gracias por llamarme y por esta introducción. La verdad que todavía estamos emocionados de lo que vivimos el domingo. Fue maravilloso.
Me imagino, claro, porque no ha pasado todavía una semana desde que te ganó Roland Garros, Carlos, pero yo no sé si hay tiempo para celebrarlo y descansar o ya estáis preparando los Juegos Olímpicos, por ejemplo.
El tiempo es muy, muy escaso. En este caso, Carlos sí que ha tenido desde tres días de descanso total de deporte, pero ya ayer comenzamos con la preparación física, hoy también se sigue porque si va todo como esperamos, mañana vuela a Londres a preparar el torneo de Queens, que es ya la gira de hierba, y empezaría a jugar, si va todo como debe, el martes. Uh-huh. Y ya, después ya tenemos Wimbledon y después ya Juegos Olímpicos.
Bueno, Juanjo López, se lo digo porque se lo quiero recomendar, ha escrito un libro que es muy interesante, Hábitos para ser el número uno. Y en este caso el número uno estamos hablando y pensando en Carlos Alcaraz. Tú conoces a Carlos desde los 8 años, ¿verdad?
Sí, así es. Yo empecé con él, primera revisión médica a los 8 años. Es verdad que era un niño que tenía una magia especial, pero bueno, hay niños así por todo el mundo, ¿sabes? Hay niños que destacan en su deporte muchísimos, ¿no? Millones, diría. Pero bueno, yo al final conocí a su padre Carlos Alcaraz también se llama, era mi profesor de tenis cuando yo era joven. Y bueno, él empezó a pedirme si podía evaluar a Carlitos y fui evaluándole, pero, bueno, progresivamente hasta que ya cumplió sus 13, 14 años, que fue cuando ya dio el salto a ser ya casi profesional y fue donde ya las revisiones se hicieron más pautadas y toda la valoración por mi parte era mucho más estrecha hasta ya cuando ha sido el salto meteórico, ¿no? Que se convirtió hace 2 años en el tenista más joven de la historia en ser número uno del mundo. Pues bueno, ahí ya mi vida ha cambiado, viajo con él siempre que puedo, yo tengo familia, tengo mujer y 3 hijos yeah. Y tengo una consulta que atender, tengo pacientes que operar, pero viajo con él más o menos 4 meses así al año, o 5 incluso, y bueno, pues vamos por todo el mundo acompañándole, intentando ayudarle en la parte médica y personal todo lo que puedo.
Ya. Escuchándote, Juanjo, pensaba yo ahora mismo, ¿un deportista de élite deja de ser un niño demasiado pronto?
Diría que sí, porque al final estás rodeado de adultos, todo en el equipo somos mayores que él, pero también es verdad que tratamos con Carlos que cuando él llega a Murcia o estamos incluso con él, que sea todo un ambiente divertido, o sea, no ponernos en un ambiente de seriedad, sino que todo sea más diversión, más bromas, que sea como si fuésemos amigos suyos de su edad, ¿sabes? Intentamos que el ambiente sea un ambiente de un chaval joven que se lo pase bien, pero inevitablemente tiene una responsabilidad, tiene unos contratos publicitarios, tiene que cumplir con esas cosas y bueno, tenemos que intentar que se lo pase bien y mantenerlo todo. La vida juvenil, la vida esa de chaval joven que sale cuando quiere y todo, por supuesto no puede tenerla. Y más con unos hábitos, hablando ya también un poquito del tema del libro, que queremos que sean lo más sólidos posibles, los chavales jóvenes no suelen tener esos hábitos y si quieres ser un deportista número uno, sí que tienes que tenerlos.
Es irremediable, ¿no? Podríamos decir que es irremediable. Tú que le conoces bien, y desde hace tiempo, no sé si hubo un momento crítico, un torneo, un momento en el que de repente vierais que podría convertirse en el que se ha convertido. Hablando de esos de esos hábitos, ¿no? De ese fruto de los hábitos.
Sí, a ver, ha habido varios momentos muy importantes en su carrera. Uno de ellos fue en cuartos de final del Open de Estados Unidos. Jugamos contra Jannik Sinner, que ahora mismo es el actual número uno del mundo, un chico también muy joven, italiano. Y tuvimos una bola de partido en contra. Esa bola de partido, Sinner la tiró fuera y ganamos ese partido. Y después, posteriormente, ganamos el Grand Slam. Y fue el número uno más joven de la historia. Ahí, digamos que ganamos por aptitudes de Carlos, por un poquito de factor suerte, pero ahí fue donde ya el ascenso fue muy meteórico. O sea, llegar es muy difícil, pero ahí ya fue donde nos reunimos con él y la planificación ya no era, oye, ya has llegado, ahora hay que intentar mantenerse.
Claro.
Y esto es lo difícil, ¿no? Y esto es también la educación que nos ha dado Rafa Nadal, por ejemplo, ¿no? Que es esa persona que lleva tantos años compitiendo al máximo nivel. Para mantenerse tienes que tener hábitos muy sólidos. El hábito del deporte, por supuesto, con Carlos o con Rafa, eso está más que cubierto, ¿no? Pero hay que descansar y el descanso debe ser reparador. La alimentación hay que cuidarla al máximo. Yo en mi libro lo explico. Y yo como médico lo veo, casi todo el mundo se piensa que se alimenta correctamente, pero no es así. Estamos bastante manipulados por una alimentación de venta, pero debemos de recurrir a los alimentos más naturales, esos alimentos sin etiquetas, ¿no? Al final, la fruta es fruta y el pescado es pescado, ¿no? No tantos alimentos procesados. Otra cosa muy importante que con Carlos seguimos trabajando es la gran epidemia que tenemos hoy en día de la pérdida de atención, es decir, las pantallas. Porque mucha gente nos dice, a mí me dicen, oye, no tengo tiempo de entrenar o no tengo tiempo de hacer ejercicio, pero sí que tienes tiempo de estar 4, 5, 6 horas al día con el móvil, ¿no? Entonces, con un deportista de altísimo nivel, tenemos que intentar controlar al máximo ese tiempo de uso de pantallas, porque tenemos que intentar invertir en otras cosas que sean de beneficio. Y después también lo comento mucho en el libro y con Carlos también lo hacemos, pues intentar entrenar ese contacto con la naturaleza, esa vitamina N que nos proporciona esa inmunidad, nos hace estar más felices y ser mejores, esa amabilidad y rodearnos de personas que nos sumen. Al final son hábitos que poco a poco debemos de adquirir y lo que quiero con mi libro es que la gente se dé cuenta de que con unos hábitos sólidos va a poder mejorar su calidad de vida, que al fin y al cabo es lo que todos buscamos.
Esto te iba a preguntar, Juanjo, porque hablas de 9 hábitos, bueno, los has mencionado, deporte, ser agradecido, la naturaleza, el descanso, la atención, que yo creo que es algo que efectivamente tenemos un déficit en nuestra sociedad actual, pero tengo la sensación de que se pueden extrapolar no para ser solo un número uno en el deporte, sino en otros aspectos de la vida, ¿no?
Sí, por supuesto. De hecho, yo distingo el número uno a nivel personal y a nivel profesional. Al final, tú te puedes sentir como un número uno en casa, ¿sabes? Y haciendo tu trabajo correctamente. Puedes ser una persona que estés despachando en una tienda y ser el número uno en eso. O estés trabajando en una administración y seas el número uno en eso, ¿no? Al final, yo, por ejemplo, el deporte creo que es el hábito más importante para comenzar con esta historia de los hábitos. Porque el deporte. Yo, por ejemplo, esta mañana he ido al gimnasio a las 7 de la mañana. Voy siempre de 7 a 8. La sensación de salir del gimnasio a las 8 de la mañana con ese trabajo ya hecho, que no es un trabajo divertido. A nadie le gusta ir a entrenar a esa hora, a hacer pesas, ¿no? Pero como sales con ese chute de energía, esa sensación tan placentera de haber hecho ya, digamos, esa obligación que tú tienes, pues después yo a nivel de la consulta. Soy una persona mucho más proactiva, estoy más activo, mejor con mis hijos, con mi mujer, todo te cambia, ¿no? Entonces, eso es lo que yo busco, ¿no? Que la gente intente ser su número uno a nivel personal, ¿vale? Y cuando te sientes bien, te sientes feliz, te sientes a gusto, no tienes dolores, después el éxito profesional viene de la mano, porque vas a tu empresa o vas a tu negocio y das tu mejor versión. Entonces, ese es el objetivo principal del libro, que hay mucha gente que viene a la consulta con dolores, incluso con una depresión, porque el dolor te impide vivir bien, te impide tener calidad de vida. Y cuando consiguen cambiar los hábitos, que es lo importante, esa prevención que no se hace tanto en la sanidad pública porque no hay tiempo, cuando consigues tener hábitos sólidos, tu vida poco a poco va mejorando hacia mejor. Entonces, bueno, ese es mi principal mensaje y el que quiero que la gente tenga conciencia.
Oye, hablando, Juanjo, de los hábitos, es el que hablas de ser agradecido, me gustaría que me contaras a quién estás tú agradecido.
Bueno, pues por supuesto, a mis padres. El primer capítulo del libro es un capítulo muy duro donde hablo de la pérdida de mi padre, cuando falleció mi padre, pero sobre todo a mis padres por los esfuerzos que han hecho por mí y por mis hermanos, y ahora mismo muchísimo a mi mujer, que me permite llevar mi vida profesional, poder viajar pues, por todo el mundo con Carlos, vivir esas experiencias tan magníficas. Y que mi familia, mis hijos estén bien cuidados y el barco de mi casa siga avanzando correctamente, ¿sabes? Entonces, mi agradecimiento, por supuesto, va a mis padres y a mi mujer. Y después también lo digo en el libro. También agradezco a la gente que me ha hecho daño, porque esa gente me ha hecho crecer como persona y me ha hecho ser más fuerte. Entonces, llega un momento que la verdad es que estoy agradecido a casi todo, pero sobre todo, a mis padres y a mi mujer.
Bueno, pues Juanjo, nosotros te agradecemos que hayas estado este rato con nosotros compartiendo tus conocimientos y por este libro, Hábitos para ser el número uno. Juanjo López, gracias.
Muchas gracias a vosotros.